A la investigación y pensamos que estamos cada vez más cerca de saber lo que realmente ocurrió.
El abogado también aseguró que ha tenido conocimiento de órdenes internas para que algunos trabajadores del recinto no entreguen información o no hablen sobre el caso y que existen personas que habrían negado haber trabajado en el lugar, pese a que según él hay evidencia que demostraría lo contrario. Asimismo, uno de los hijos de María Ercira, José Luis Hernández, indicó que el perito criminalista ha descubierto videos que no fueron entregados a la familia para la investigación.
Ha descubierto videos que nosotros no teníamos, videos que la PDI no nos entregó, mentiras en los relatos. El cuidador de los trabajadores, la gente del restaurante, dice que ese día trabajaron puras mujeres en la atención de público. Y a través de los videos se ve que no, existen por lo menos dos garzones que están trabajando y que de ellos no existe relato.
Debido a estas irregularidades, la defensa solicitó al fiscal nacional que el caso sea trasladado al equipo ECO y que se gestione a través de la unidad especializada en cooperación internacional y extradiciones y el apoyo del FBI para continuar con pericias avanzadas. Manríquez argumentó que quienes iniciaron las labores investigativas no han demostrado la competencia, el interés o la disposición necesaria para esclarecer los hechos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Tribunal Oral de Cañete fijó para el próximo mes de enero el comienzo del juicio por el triple homicidio de carabineros, hecho por el cual están acusados cuatro comuneros mapuches. Las defensas de los hermanos Antigüén y de Nicolás Rivas Paillao pedirán que las audiencias programadas para extenderse por 3 meses sean presenciales y no telemáticas. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción los tiene Fabián Polanco.
Para el 19 de enero de 2026 se fue programada la primera audiencia en este juicio donde los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Antigüén, además de Nicolás Rivas, se enfrentan la pena de presidio perpetuo a partir de la acusación de la Fiscalía por el delito de homicidio calificado. Según el Ministerio Público, los acusados planificaron y ejecutaron el asesinato de los uniformados Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna el 27 de abril del año pasado. A los hermanos Antigüena además se les imputa los delitos de incendio y porte ilegal de armas y municiones. Previo al juicio, el 29 de diciembre próximo, se discutirá en el Tribunal Oral de Cañete la modalidad de las audiencias. En esa instancia, adelantó la defensora penal Nelly Díaz, solicitará, respecto de los tres hermanos que representa el organismo, su presencialidad, al menos en la primera parte del procedimiento.
Durante el mes de diciembre probablemente se celebre la audiencia de factibilidad técnica, donde se definirán algunos escenarios propios del juicio oral. Como defensa, solicitaremos la comparecencia presencial de los acusados, al menos los primeros días, lo que iremos evaluando durante el transcurso del juicio oral.
En igual sentido, se manifestó Marco Oñate, abogado de Nicolás Rivas, explicando que se opone a la comparecencia telemática de los acusados en un juicio, ya que la presencialidad, dijo, garantiza la calidad de la defensa.
Es probable, no lo sabemos, que el imputado preste declaración o se quiera comunicar con su abogado defensor, y si él está privado de libertad en Concepción y la defensa por Zoom, eso no va a poder ocurrir. Por lo tanto, por un estándar de defensa, al menos yo, Marco Oñate, sobre todo en causas donde están imputados personas que pertenecen al pueblo mapuche, solicito el traslado presencial de los imputados a dependencias del tribunal, a pesar de que el tribunal no se constituya de manera presencial en el mismo.
Por la cantidad de pruebas que llevará principalmente la Fiscalía, 79 testigos y 1.275 documentos como pericias e imágenes, el Tribunal Oral estimó que el juicio podría durar entre 2 y 3 meses.
Definitivamente, condiciones desfavorables de tiempo no han dejado de operar a brigadas aéreas de CONAF para abordar el incendio forestal en la alta cordillera de Alto Biobío.
En la jornada del jueves no fue posible abordar el siniestro por razones de seguridad de los brigadistas. El informe desde Radio Biobío en Los Ángeles con Mario Tapia.
La baja nubosidad, agregada al intenso viento cordillerano a 1.600 metros de altura, impidió nuevamente a las brigadas aéreas de CONAF, provincia de Biobío, acceder al foco del incendio forestal que hace más de 3 días afecta al sector cercano a la avanzada de Guayalí, en la comuna de Alto Biobío, localizada a 10 kilómetros del área fronteriza con Argentina. El director regional de CONAF, Esteban Krause, reiteró y se refirió al estado del evento forestal.
El incendio que está afectando la comuna de Alto Bebío, en particular la Alta Cordillera, en el límite con Argentina, lleva aproximadamente 160 hectáreas consumidas. Hoy día estamos haciendo esfuerzos para poder llegar nuevamente al sector, pero las condiciones climáticas, una nubosidad baja, no ha permitido que los helicópteros puedan tener acercamiento al lugar. Estamos aquí observando, a la primera oportunidad que tengamos vamos a llegar al lugar.
El incendio afecta a araucarias, especie arbórea y fauna nativa, y avanza de manera rápida. Asimismo, no estaría amenazando poblados o estructuras de momento. Según se dijo también en CONAF, Biobío, el siniestro sigue en observación y este viernes será una nueva evaluación para que las brigadas aéreas puedan llegar al lugar del incendio. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Generadores Colbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas y sus comunidades. El Festival Internacional Teatro a Mil llega con más de 90 espectáculos de sala y calle del 3 al 25 de enero. Cartelera en teatroamil.cl. Invita Radio Biobío. Presentan Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
Contra el tiempo, con una propuesta de la oposición que aún no llega a buen puerto y con la votación de aquellas partidas que ya vienen visadas desde la Cámara, a esta hora se vota el presupuesto en el Senado.
Desde el oficialismo apuntan a la oposición por su intransigencia en el debate y por cuestionar constantemente la sobreestimación de ingresos y la subestimación de gastos, mientras en la derecha esperan apertura del gobierno. Tiene todos los detalles Nicolás Donoso. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un ánimo de dialogar, cierto grado de apertura, pero el clima electoral sigue entorpeciendo la discusión del erario. Es el clima, de hecho, hasta ahora acá en el Senado, en el Congreso, que tramita y vota el presupuesto 2026. De hecho, hace instantes ya se acaba de terminar la jornada. Debía finalizar a las 20 horas. Se votaron tres partidas, aquellas donde existía mayor consenso, por ejemplo, el caso del Ministerio Público de Ciencias y Agricultura, y se va a retomar durante la jornada de mañana. Hasta el sábado hay que decir también que el Ejecutivo es el único dijo que puede ingresar enmiendas en ese 42% de partidas que vienen rechazadas eventualmente y anteriormente de la Cámara. Tienen plazo para ingresar entonces estas indicaciones y la idea es que sean acordadas con la mayor transversalidad posible en paralelo a que se vayan votando las otras partidas donde sí existe ya un consenso durante esta jornada y la jornada de mañana. Recordamos también que ha sido el caso de Presidencia, de Salud, de Educación, de Seguridad, del Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales, Relaciones Exteriores, entre otras, las que han sido las más controversiales que vienen rechazadas, de hecho, esta semana por la Cámara. En la oposición hay que decir también que mantienen una sola línea. Para ellos, el erario 2026 está desfinanciado en cerca de 1.500 millones de dólares y ya se le ha solicitado al gobierno un recorte de ese nivel. Ellos hablan acá de 1.000 millones de sobreestimación de ingresos de dólares y 500 millones de dólares que son los de subestimación de gastos. Gastos e ingresos, de hecho, que siguen siendo la piedra en el zapato. Así lo expresa, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien dice que no se contempla, por ejemplo, recursos para el reajuste del sector público, discusión que en todo caso se va a dar ya en las próximas semanas, que tampoco se determina bien la deuda flotante en el caso de los municipios que ya lo han alertado y que no está determinada también las diversas solicitudes regionales y locales.
Si el déficit sobre el cual se ha construido este presupuesto para el 2026 es realista, cuando nosotros revisamos los números del presupuesto 2026, ¿con qué nos encontramos? Con que no están los recursos para el reajuste del sector público.
Otro senador de oposición que es clave en las tratativas que se llevan a cabo año a año en la discusión del presupuesto es el senador de Evópolis, Luciano Cruz Coque. Le consultamos y él señaló que recordaba ya que en 3 años se ha incumplido la estimación fiscal anual. De ahí que persistan, explica él, las dudas en ingresos y egresos o en los gastos de personal, por ejemplo, también para el pronto reajuste del sector público. Agrega también que están convencidos de que los ingresos van a ser menores y que los gastos irán al alza y es a partir de allí esa ecuación, ese cálculo que deberá hacer el Ejecutivo.
Los ingresos van a ser menores y que los gastos que se están considerando van a venir a alza. Entonces, eso, habiéndonos desviado de las metas fiscales durante 3 años consecutivos, nos llevan a tener razonables dudas.
En el oficialismo también hay que decir que hay más de algún cuestionamiento. Por ejemplo, señala el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que ha sido tormentosa efectivamente esa tramitación, pero él por otro lado emplaza a la derecha por su obstinación, por su intransigencia, de acuerdo a lo que señala el socialista, que además espera que termine primando eventualmente los días que van quedando de tramitación del erario la sensatez y la cordura, y que es posible eventualmente que la comisión mixta sea la instancia, a diferencia de años anteriores, donde se alcance un gran acuerdo.
Ha sido tormentosa esta tramitación porque ha habido primero una tozudez muy grande de la derecha en cuanto a impugnarlo todo y a irnos a este debate de si los ingresos son verídicos o no.
La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, también reconoce que esta discusión se ha ido complejizando conforme avanzan los días. Cuestiona también, hay que señalarlo, al Ejecutivo de reducir los recursos para poder enfrentar el crimen organizado o, por ejemplo, da también otras tratativas respecto a disminuir glosas para educación, los dispositivos, dice ella, de salud mental, los asentamientos precarios, la situación de los campamentos, sobre todo en la región de Atacama, señala ella, y la situación con los gobiernos regionales.
Compartimos el criterio del Ejecutivo de reducir en un 30% los recursos que estaban destinados a enfrentar el crimen organizado, que creemos que es una mala idea reducir los presupuestos en materia de educación.
Ha provocado también división, al menos que Hacienda disminuyera los sueldos de cargos políticos del gobierno para reasignarlos eventualmente a otras prioridades de gasto en el erario, haciendo también un visto bueno a las peticiones del oficialismo. Y así las cosas, el panorama actualmente ya se sigue vislumbrando complejo porque a día de hoy, de acuerdo a nuestro reporteo, información también que ha recopilado la radio, la oposición le habría entregado efectivamente una propuesta al Ejecutivo en cerca de 10 partidas de las 14 que vienen rechazadas de la Cámara de Diputados, pero de momento Hacienda solo ha acogido una y habrá que ver de acá a las próximas 48 horas que van a ser vitales en el momento que el Ejecutivo ingrese las indicaciones que se votarán el próximo lunes hasta total despacho en el Senado, Néstor Nibaldo.
Posibilidad, a ver, que está bien, las posiciones partieron muy distanciadas, efectivamente hay discrepancias sobre los montos y eso es muy complicado, por lo tanto, de abordar, porque si hay diferencia en cifras, eso supone, digamos, un escollo grande. Pero ¿se han acercado al menos las posiciones o no, Nicolás, en este debate?
Yo diría que podríamos verlo de dos formas. La primera, que ¿se acuerdan ustedes cuando en la semana distrital al menos se habría hablado de la mesa técnica, que la oposición había ido a reunirse, tanto diputados como senadores, con el Ejecutivo? A partir de allí se preveía, al menos Nivaldo, que habían habido acercamientos, cosa de, después de la elección, de la primera vuelta, ya con el ánimo electoral un poco a la baja, se pudiese ya ratificar el acuerdo. Pero vimos que lo que sucedió, por ejemplo, en la Cámara de Diputados fue una votación, yo diría, inédita. Se terminó 24 horas antes, se aprobaron, es cierto, cerca del 58% de las partidas, a diferencia de lo que había sido la Comisión Especial Mixta, pero se terminan rechazando cerca del 42%, y entre esas estaba salud, educación, gobiernos regionales. Entonces, al menos ahí, ni oficialismo ni oposición dieron el visto bueno respecto a esas partidas, y lo que sucede acá en el Senado da la sensación de que se alejan las posturas. O sea, cuando a nosotros nos señalan que le entrega a la oposición una propuesta al Ejecutivo no de disminuir los gastos sociales, sino que derechamente hacerse cargo de 10 de las 14 partidas que fueron rechazadas, y se señala que el gobierno de momento le ha dado el visto bueno solamente a una, bueno, a 48 horas de ingresar las indicaciones, se ve que las posiciones aún están muy lejos, pero bueno, corre a su favor también el tiempo. ¿Y por qué? Porque definitivamente el presupuesto tiene que ser despachado a más tardar el próximo 30 de noviembre, tentativamente el viernes 29 va a ser el día cúlmine de esta tramitación, y por tanto va a tener que ceder o la oposición o el gobierno, y efectivamente es posible que el gobierno lo termine haciendo, si no es ahora en el trámite en el Senado, eventualmente en la comisión mixta.
Gracias, Nicolás.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? ¡Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra!
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Banco estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y Root Pay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El diputado Cristian Tapia negó las acusaciones de lobby en favor de la empresa Movitech, asegurando que nunca realizó gestiones a favor de la empresa bielorrusa antes que reventara el lío judicial con Codelco.
En paralelo, la Fiscalía de Valparaíso confirmó que el diputado republicano Cristian Araya es sujeto de interés en la investigación por tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, luego que se conociera el pago de 1,7 millones de pesos para, presuntamente, influir en la acusación constitucional de Antonio Ulloa.
La guinda de la torta. En las últimas horas se dio a conocer que la inmobiliaria Fundamenta habría pagado a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados en la trama muñeca bielorrusa, para inhabilitar a Sergio Muñoz. Tiene los detalles Marcela Rojas.
La trama bielorrusa vuelve a sacudir al Congreso. Esta jornada se reveló que el consorcio Velas Movitec intentó, antes de la judicialización del caso, revertir en el Parlamento la decisión de Codelco de terminar el millonario contrato. Una gestión que, según una investigación del Mostrador, incluyó contactos y gestiones políticas para influir en la crisis entre la estatal y la empresa de origen bielorruso. En el centro del ruido apareció el diputado Cristian Tapia, mencionado por presuntamente facilitar reuniones en la Comisión de Minería. El parlamentario negó cualquier lobby y aseguró que su vínculo con Movitec nació tras la muerte de un trabajador en 2022, cuando recibió denuncias sindicales por malas prácticas. Agregó que tras la ruptura del contrato en 2023, la comisión citó a ambas partes, como ocurre con todos los conflictos. Tapia incluso acusó que tras la publicación podría estar Máximo Pacheco, intentando desviar la atención de presuntas irregularidades en Codelco.
Yo el vínculo directamente lo tuve con los dirigentes sindicales de Movitec. Yo he sido uno que he levantado la voz por este acuerdo oscuro entre cuatro paredes, que es sin proceso de licitación, pero que tanto le ha dolido a Máximo Pacheco. Detrás de este reportaje del Mostrador está, sin lugar a dudas, las manos de Máximo Pacheco.
Mientras esta arista sacudía a la centroizquierda, otra tensión golpeó al Partido Republicano. Desde la Fiscalía de Valparaíso confirmaron a la radio que los antecedentes del diputado Cristian Araya se sumarán a la causa penal del exministro Ulloa, investigado por tráfico de influencias. Esto por las interceptaciones del OS-7 de Carabineros, que revelaron conversaciones entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y su círculo cercano, donde se menciona al diputado Cristian Araya en supuestos intentos de influir en la acusación constitucional contra el magistrado Ulloa. Los audios hablan de pagos de 1,7 millones de pesos, gestiones y hasta el envío de antecedentes de Daniel Manucheri y Daniela Chicardini al exministro. Desde el Partido Republicano, la secretaria general Ruth Hurtado afirmó que no habrá defensas corporativas, pero recalcó que las responsabilidades son personales y que el diputado colaborará con la justicia.
No estamos del lado de la corrupción. Hemos sido muy, muy enfáticos en señalar que aquí no van a haber defensas corporativas. Es él el que tiene que dar una respuesta clara a la prensa, a la justicia. Y tal como lo señalo, él se puso a disposición de la justicia para que esto sea investigado y esclarecido lo antes posible.
Y como si faltaran más antecedentes, CIPER reveló que la contabilidad de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos confirma que la inmobiliaria Fundamenta les pagó 410 millones para intentar inhabilitar al juez Sergio Muñoz. El objetivo era destrabar el proyecto Plaza Egaña, paralizado por fallos judiciales.
Falta de diálogo, argumentos personales y el clima electoral son parte de los factores que explican que el Ejecutivo no haya podido frenar el avance de la acusación constitucional contra Diego Pardou.
El exministro de Energía se expone a la inhabilidad por 5 años de la función pública y es respaldado por un gobierno de salida que va perdiendo bases de apoyo. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
Cuando el tablero apuntó el resultado final, hubo conclusiones dispares que sacar respecto de por qué el despliegue de 5 ministros de gobierno con sus respectivos equipos no fue suficiente para evitar descuelgues oficialistas en la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardou. Expuesto a quedar inhabilitado a la función pública por 5 años, el exsecretario de Estado quedó expuesto a la pérdida de apoyo de 30 parlamentarios del progresismo, entre los 14 que apoyaron y los 16 que se abstuvieron. El diputado Jaime Mulet votó a favor. El presidente de la comisión revisora dijo que el apoyo al gobierno tiene un límite y que su fracaso se debe a la diferencia de estándares en materia de transparencia.
No puedo ordenar a toda la gente porque hay gente que tenemos estándares más elevados que los mínimos éticos que establece la ley. Apoyamos al gobierno, pero que hay límites en esto.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez dijo que un sector del oficialismo se desmarcó porque no querían quedar manchados por la gravedad de los efectos en las cuentas de la luz de los chilenos.
Nadie dentro del oficialismo quiere mancharse personalmente defendiendo a un exministro que es directamente responsable, sea por acción u omisión de la subida de las cuentas de la luz, influyó.
La diputada independiente PPD Camila Musante fue una de las parlamentarias que se abstuvo. Su crítica apuntó que fue contactada a último minuto y que la falta de diálogo ha caracterizado al gobierno. Para ella, este estilo ha explicado en gran parte el distanciamiento de las coaliciones oficialistas con el Palacio de la Moneda.
La regla ha sido una falta de coordinación y de diálogo, y eso ha generado desórdenes. No se puede estar teniendo conversaciones de último minuto. La política se hace con estrategia, se hace con diálogo, y eso ha faltado muchísimo en este gobierno.
Apegado al relato del oficialismo más duro, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito dijo que el clima electoral influyó en los descuelgues y que espera que de ahora en adelante el Congreso se dedique a apoyar el proyecto para que la devolución por los sobrecobros ocurra en un mes y de inmediato.
El ambiente electoral ha hecho que este Congreso no saque adelante la devolución de los malos cobros en la electricidad en una sola cuota ahora.
El jefe de bancada UDI, Henry Leal, dice que este descuelgue es resultado de un gobierno debilitado y augura que los esfuerzos del Ejecutivo correrán la misma suerte en el Senado.
En la prueba palpable, estamos ante un gobierno debilitado completamente, la expresión máxima del pato cojo instalada en la Moneda. Yo creo que el Senado va a correr lo mismo.
La ofensiva acusatoria se votará el próximo martes y fuentes de la radio aseguran que ya existen serias dudas respecto a posibles descuelgues de algunos parlamentarios progresistas en la ADC, el PPD e incluso el Partido Socialista.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
A esta hora se realiza un allanamiento en el sector bajo de Valdivia, donde Carabineros está interviniendo en un local nocturno. Cristian Serna nos entrega más detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Con una orden judicial de entrada y registro, Carabineros en este instante está allanando un club nocturno en el sector Barrios Bajos de Valdivia. Se trata del Club Zulema, que se encuentra en la calle Pérez en Rosales, entre Domeico y Guillermo Frick. De acuerdo a lo que se ha indicado por parte de vecinos, este establecimiento antes funcionaba con autorización, sin embargo, actualmente al parecer estaría funcionando de manera clandestina. Es por eso que, tras reiteradas denuncias, la policía uniformada junto con personal de seguridad ciudadana se encuentran en el lugar realizando un ingreso forzoso con una orden judicial a este establecimiento comercial, el Club Zulema, un negocio que funciona habitualmente en la noche y también madrugada. Estamos a la espera de conocer mayores antecedentes por parte de Carabineros para saber qué se encontró y también si hay o no personas detenidas debido a este allanamiento que está en pleno desarrollo aquí en el sector Barrios Bajos de Valdivia. Una entrada y registro autorizada por el tribunal en este establecimiento nocturno en el sector Barrios Bajos de Valdivia. Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y hace instantes, Janet Jara confirmó que asistirá al programa Bad Boys de Franco Parisi. Arremetió contra José Antonio Kast y evitó ratificar la continuidad de Darío Quiroga en su comando.
Esto último tras la divulgación de un polémico video en abril de este año en el que Quiroga critica al Partido de la Gente y a Franco Parisi con expresiones despectivas. Los detalles los conocemos con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, este protagonismo que ha tomado el coordinador estratégico de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, ha comenzado a generar cierta incomodidad al interior de la Alianza de Gobierno y también de la Democracia Cristiana, coalición que hoy día está detrás de la candidatura de Janet Jara. En esta primera semana de campaña, tras las elecciones del pasado domingo 16 de noviembre, el sociólogo protagonizó 4 entrevistas en las que comentó los resultados justamente de los comicios y también los próximos pasos que seguiría la candidata. Pero la gota que rebalsó el vaso, por así decirlo, con esta figura política fue un polémico video protagonizado justamente por Quiroga, en el que no solo cuestiona al Partido de la Gente y a Franco Parisi, sino que también a la hermana del ex candidato, que es Sandra Parisi. Este video es un video que, por cierto, hay que mencionarlo, es de abril de este año y justamente hay varios comentarios, algunos en tono bastante clasista y también despectivo. Y, por supuesto, comenzaron a divulgarse a través de redes sociales complicando al equipo del abanderado oficialista y, por supuesto, generando críticas hacia el asesor, incluso desde el propio oficialismo. Y es que, además de que el comando está buscando conquistar al electorado de Parisi, que será clave para hacer crecer el apoyo de la candidata Jara de cara a la segunda vuelta. Al respecto, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, comentó que cuando un asesor estratégico comienza a hacer más noticia que la propia candidata presidencial, a su juicio dijo, estamos frente a un problema.
Creo que el comando tiene que incorporar a nuevas personas que lean mejor la realidad, que conecten mejor con el votante de Parisi, pero también con una mayoría enorme de personas que lo que está esperando es que le resuelvan los problemas concretos.
También fue bastante crítico con este rol que ha tomado Darío Quiroga fue el diputado socialista Marcos Silavaca, quien afirmó esperar que el comando de la candidata no cometa los errores que cometió en la primera etapa de la campaña.
Y dejar de ningunear no solamente a los actores políticos, sino que dejar de ningunear aquellas expresiones que representan un sentir importante en la ciudadanía.
Es importante mencionar que ayer, aparte de durante la jornada de hoy, Janet Jara ya se había referido a este tema y fue bastante categórica al remarcar que esas declaraciones no representaban su manera de hacer política. En un punto de prensa que dio durante la jornada de ayer, la candidata subrayó además que el registro es antiguo y añadió que, según le informaron, su asesor ofreció disculpas a Sandra Parisi en su momento, algo que fue reiterado hace solo minutos por la candidata en un punto de prensa en el que respondió diferentes temas de contingencia. Una declaración en la que durante esta jornada ya había insistido su vocera, la vocera de su campaña, la senadora Alejandra Sepúlveda, quien hizo énfasis en que, además de Darío Quiroga, hay otros asesores dentro del comando y que además se van a sumar más.
Mira, Darío Quiroga es un asesor, ¿no es cierto?, de nuestra candidata, como tiene varios asesores, ¿no? Y como además debo decir que se va a complementar y a fortalecer el equipo en esta segunda vuelta, ¿no?
Pero hay que decir también que estas críticas hacia Darío Quiroga no solo responden a sus dichos en contra de Franco Parisi, sino que también por la estrategia que ha llevado adelante la campaña de Janet Jara. Esta semana, tras la elección del domingo, la candidata se ha enfocado en un despliegue en medios de comunicación, también matinales, algunos podcasts, donde el principal mensaje ha sido lanzar críticas contra José Antonio Kast, su contendor del Partido Republicano. Sin embargo, en el oficialismo se echa de menos quizás un despliegue más territorial, quizás en regiones, que es justamente lo que, por ejemplo, está haciendo el abanderado republicano. Y por otra parte, también estos refuerzos que supuestamente llegarían a fortalecer el comando de la candidata. El senador socialista Juan Luis Castro afirmó esperar que mañana haya novedades respecto a los equipos, que es justamente lo que se prometió.
Todo es revisable y en eso está, y por lo tanto espero que mañana haya novedades respecto a la reformulación del comando. Está claro que esta es una nueva elección y requiere ajustes en los equipos de campaña para lograr la meta, que es ganar.
Ustedes lo mencionaban al inicio de este despacho, hace solo unos minutos la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, ofreció un punto de prensa en el que respondió diferentes temas de contingencia. En él, entre otras cosas, confirmó que va a participar en el programa Bad Boys tras la invitación del ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. Además, también arremetió contra José Antonio Kast en varias ocasiones, de hecho lo emplazó a asistir a los debates luego de que se generara esta polémica en torno a la posibilidad de que el abanderado republicano descartara sumarse a instancias de ese tipo. Y por último, también durante este punto de prensa evitó ratificar la continuidad de Darío Quiroga en su comando. Le preguntaban si se confirmaba, se descartaba la posibilidad, y ella dijo que no se descartaba ni se confirmaba, que cualquier tipo de decisión iba a ser informada en su momento, pero que de todas formas ella, en el fondo, si tenía que tomar una decisión, la iba a tomar, o por lo menos eso dio a entender en este punto de prensa.
Gabriela, a ver, ¿cuál va a ser el tono? Porque entre las cosas que ha dicho hace instantes Janet Jara es que un gobierno de José Antonio Kast sería un peligro para Chile. Claro. Esa es la expresión que usó. Que es una línea muy dura, digamos, de crítica hacia la candidatura. De los peligros de un gobierno de Kast, va a ser por ahí, porque, a ver, esta es la primera conferencia de prensa ya en cara después de la primera vuelta, y por lo tanto puede marcar un poco los tonos y también los énfasis que pondrá una corte para la segunda vuelta, ¿no?
Sí, hay que aclarar que hubo un primer punto de prensa el lunes pasado en esta actividad que hace la candidata en la comuna de La Pintana con vecinas y también la alcaldesa de esa zona. Y en definitiva, claro, en este punto de prensa en particular se ve esta estrategia de la que se ha hablado de endurecer bastante el tono contra José Antonio Kast. Ella dice textual: José Antonio Kast es un riesgo para el país. También lo acusa de falta de coraje en el marco de este llamado que hace para que su contendor participe finalmente en los debates presidenciales. Y claro, es una estrategia que seguramente vamos a seguir viendo, que era algo que ya se había planteado en su momento de cara a la primera vuelta, pero que en ese momento se dijo que efectivamente eso era quizás una lógica, o así lo plantean desde el comando, más de segunda vuelta, porque en el fondo, en esa instancia es cuando tienes a un solo contrincante, quien en el fondo puedes atacar también sus propuestas, y esa va a ser un poco la lógica que se va a seguir combinándola con esta otra estrategia de la que se ha hablado respecto a poner propuestas sobre la mesa. Ayer también se hizo un anuncio en esa línea, que fue integrar al programa de la candidata propuestas o medidas que propusieron ex candidatos presidenciales como Evelyn Matthei y Franco Parisi.
A ver, respecto a Quirós, comienzan a conocer ahora, en la época de la pandemia, video, todo esto, usted comprenderá, a quienes nos escuchan, que hay una campaña de los comandos, aunque ellos no lo reconozcan, serán terceros, cercanos, qué sé yo, pero lo cierto es que están inundando de videos las redes sociales.
Buscando cualquier cosa.
Están buscando en época de pandemia que se hacían tantos programas, ¿no es cierto?, desde la casa, encerrados. Bueno, ahora están apareciendo más videos del jefe de la campaña de Janet Jara. Yo me imagino que es una cosa de tiempo para dar una señal. ¿Cuál es la diferencia entre los otros videos que están apareciendo que habla y defiende el 18 de octubre? Es que en el video que se conoció, ¿no es cierto?, de este programa, Gabriela, apunta directamente y de forma muy peyorativa al votante de Parisi. cosa que justamente está tratando de votos que están tratando de recolectar en el comando.
Quiero abrir un paréntesis, Gabriel.
A ver,
ha habido efectivamente por parte de la clase política un menosprecio hacia el votante Parisi, hacia el Partido de la Gente.
Yo diría derecha e izquierda.
Sí, no.
La clase política. Y de periodistas también.
Y por eso sería bueno que revisaran, por ejemplo, el Partido de la Gente en los últimos 3 días, cuánta gente se ha inscrito como militante. Y algunos partidos soñarían con una cifra similar. Se habla de más de 1,000 personas inscritas en 3-4 días como militantes en el PDG.
Y sobre todo porque sigue, más que ambigüedad, lo que está haciendo el Partido de la Gente es decir, mire, lo que sea de aquí o de allá, lo vamos a respaldar siempre que sea bueno el proyecto. Pero de estos candidatos no nos convoca ninguno al final. Porque eso es lo que las señales que están dando.
Ya, pero la pregunta es si el endurecimiento del tono de Janet Jara, Gabriela, le va a dar rédito de cara a la segunda vuelta. ¿Es así como se conquista el votante que no votó por uno y otro?
En el comando hay quienes plantean que efectivamente puede ser un mensaje que ayude en el sentido de recordando quizás lo que fue la elección pasada, en la que justamente se sacan a flote o se ponen en el debate temas como, por ejemplo, la agenda valórica, y en el fondo hacer esa relación e insistir en hacer esa relación de que José Antonio Kast es un candidato de la ultraderecha y que por ende representa un riesgo para el país. Yo creo que esa frase que dice la candidata hace unos minutos atrás va a ser bastante clave y seguramente la vamos a seguir escuchando, porque esa es la lógica, tratar de, en el fondo, poner al electorado en una posición en la que tienen a una candidata que, como lo señala el mensaje, no desde el comando, representa al progresismo, a una amplia coalición de partidos, mientras que el candidato que está en la vereda opuesta representa a la ultraderecha, representa quizás retrocesos en derechos sociales. Yo creo que por ahí va a ir el mensaje del comando, y creen que, o a juicio de quienes están llevando la campaña, la puede ayudar a ampliar esa base electoral, en consideración de que ella ya tiene una base y es relevante que vaya a buscar votos de otros sectores también.
Ya, bueno, los comandos están ajustando, unos más en silencio, otros que salen a hablar. Si probablemente estuviera en un mejor pie de los sondeos, también estarían mucho más reservados a hablar, a decir. Es parte de las estrategias y hay que entenderlo también como lo que es. Hablarle a ciertos electorados, convencer a otros. Vamos a ver por los dos lados justamente estos ajustes. Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach Bank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Ya estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
Dijo... ¿Completos? Dios. Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la administración de Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia por igual, después de que Axios avanzara que el acuerdo se está gestando entre Washington y Moscú.
El enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual, aseguró Leavitt en rueda de prensa.
La portavoz fue preguntada después de que el medio estadounidense Axios publicara el miércoles que Witkoff y el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev, están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió este jueves oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos, bien digo, que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense Donald Trump, según informó su oficina.
El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente de la parte estadounidense un borrador de plan que, según la evaluación de la parte estadounidense, puede ayudar a revitalizar la diplomacia, informó la oficina del presidente de Ucrania.
Aunque el comunicado no menciona qué representantes de Estados Unidos entregaron el borrador a Zelensky, el presidente ucraniano tenía previsto, según fuentes oficiales, reunirse con el jefe del Estado Mayor estadounidense y otros representantes del Pentágono en Ucrania.
Según varias fuentes ucranianas y estadounidenses, el plan que ha recibido ahora Zelensky fue delineado en secreto durante las últimas semanas por emisarios de Estados Unidos y Rusia y prevé que Ucrania reduzca sus capacidades militares y entregue a Rusia la parte de la región oriental de Donetsk que todavía está bajo control ucraniano.
Bueno, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló en la conferencia climática COP30 en la ciudad amazónica brasileña de Belém que la vía para desatascar las negociaciones de las cumbres es un acuerdo que equilibre las demandas sobre financiación y aquellas sobre el fin de los combustibles fósiles.
Guterres dijo en rueda de prensa que cree que un acuerdo aún es posible, que todavía es pronto para hablar de fracaso, pese a la falta de avance en las negociaciones sobre los temas más polémicos.
Es posible llegar a un acuerdo por el que los países desarrollados acepten involucrarse en este objetivo de aumentar la financiación y al mismo tiempo sus preocupaciones sobre reducción de emisiones sean abordadas, declaró.
En un primer borrador, Brasil lanzó como una de las opciones a ser negociadas la idea de una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles, un tema que enfrenta fuertes resistencias de un grupo de países productores de petróleo.
Las negociaciones se han trabado, a pesar del empuje que trató de imprimirle en persona el mandatario anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva. Desde Belén, nos informa el enviado de Radio Francia Internacional, Rafael Morán.
El mandatario brasileño multiplicó las consultas hoy para hacer de esta cumbre climática amazónica un éxito del multilateralismo. Lula se reunió con representantes de la Unión Europea, con varios ministros de los países en desarrollo. La delegación brasileña que conduce las negociaciones elabora actualmente un segundo borrador de texto que podría incluir compromisos nuevos para rescatar el objetivo de limitar a entre 1.5 y 2 grados el calentamiento global, pero persisten posiciones muy encontradas sobre temas como el financiamiento de la adaptación al cambio climático, la eliminación de los combustibles fósiles y las barreras comerciales. Aún estamos lejos de un acuerdo, indicó la ministra de Ambiente de Francia, quien, sin embargo, se dijo más optimista que el día anterior. Desde la COP30 de Belém, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y con críticas al presidente Gabriel Boric y confirmando la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, Brandon Jud, asumió el cargo y comprometió reforzar los nexos en seguridad y economía con el gobierno estadounidense. Tiene los detalles Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Buenas tardes, claro, porque el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jud, delineó sus principales prioridades al asumir funciones en Santiago, con un fuerte énfasis en seguridad, economía y también inversiones. En su primera conferencia de prensa en suelo nacional, el nuevo emisario afirmó que pidió personalmente al presidente Donald Trump ser asignado en Santiago por el vínculo que mantiene con el país y planteó que su objetivo es que Chile sea más seguro y próspero mediante una relación más estrecha con Washington. Jud sostuvo que la seguridad es el principal problema que enfrenta Chile, seguido de la situación económica. En ese marco, dijo que su tarea será convencer al gobierno que Estados Unidos es el mejor socio, impulsando la llegada de empresas norteamericanas que inviertan, contraten trabajadores chilenos y con ello ayuden a reducir la delincuencia. Puso como ejemplo el potencial de la minería y proyectos como Energy X, aunque advirtió que la permisología y las trabas burocráticas para obtener autorizaciones son hoy una barrera relevante para recibir capitales estadounidenses en nuestro país. En este sentido, el embajador fue consultado también por las constantes críticas del presidente Gabriel Boric en contra de Donald Trump y especialmente en materia de medio ambiente. ¿Qué dijo el embajador? Que se siente, dijo, y escuché bien, decepcionado por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, señalando que este tipo de dichos dañan la relación bilateral y pueden frenar el interés de empresas estadounidenses en instalarse en Chile. Críticas que el embajador dijo no entender, ya que insistió en que Estados Unidos ha estado en la delantera de la lucha contra el cambio climático.
Sí, estuve muy decepcionado al escuchar lo que el presidente Boric dijo. Estuve decepcionado por un número de razones cuando criticaba al presidente de los Estados Unidos sobre temas ambientales.
Abordó también las elecciones y la instalación de un eventual gobierno en nuestro país. ¿Qué dijo? Dijo que recalcó que trabajará con cualquier gobierno que elijan los chilenos, aunque admitió que con algunos, dijo, es más fácil entenderse por una cercanía ideológica. En materia de migración y seguridad, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con las policías chilenas frente al crimen organizado transnacional y defendió la intervención marítima de Estados Unidos en Venezuela, asegurando que buscan proteger a su población del ingreso masivo de drogas. Respecto al programa Visa Waiver, aseguró que Chile sigue dentro, valoró los esfuerzos del país para mantenerse en este programa y subrayó que el control de abusos y el intercambio de información seguirán siendo claves para que este beneficio continúe vigente. Una postura que no fue bien recibida por la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Natalie Castillo, quien dijo que Chile no tiene por qué alinearse automáticamente con regímenes autoritarios.
Y Chile tiene una política exterior basada en los derechos humanos, la democracia, y tampoco en alinearse de manera automática con la posición de algún régimen o de algún gobierno autoritario.
Una postura contraria manifestó el parlamentario republicano Stefan Schubert, quien respaldó los dichos del nuevo embajador y afirmó que el presidente Gabriel Boric causó un enorme daño a las relaciones internacionales del país.
Y
cualquier oportunidad que tiene siempre señala algo negativo de él, no entendiendo ahora y al término de su gobierno, no entendiendo que su rol es ser representante de los chilenos y es velar por los intereses de todos los chilenos.
Recordemos que Brandon Judd fue nominado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado de los Estados Unidos el 7 de octubre de 2025. Según la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en Chile, se desempeñó como agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos desde 1997 hasta su jubilación en 2023. Fue presidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza entre 2013 y 2024, y brindando asesoría a distintos gobiernos y también legisladores en temas de seguridad pública. El embajador Judd además visitó Chile por primera vez en la década de 1990 en una misión de servicio comunitario, de ahí su interés, dijo, en ser nombrado en nuestro país.
La radio alerta y oportuna.
Veintidós personas fueron detenidas en un operativo desplegado en 13 regiones del país con el que se detuvo a vendedores de salmón robado a camiones que se desplazaban con carga desde Calbuco y Puerto Montt al norte. Todos los detalles los conocemos con Robinson Cárdenas. Robinson, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. En el terminal pesquero de la región metropolitana, en Valparaíso y en el Biobío, se desplegó la policía de investigaciones coordinados por la Fiscalía Regional Sur. De acuerdo a lo que se relató, se ha logrado desbaratar a dos estructuras vinculadas a delitos tributarios, lavado de activos, incluyendo empresarios y con miembros que actuaban con roles definidos. Hace un tiempo se confirmaba en Puerto Montt el octavo detenido de parte de una organización que atacaba a punta de pistola a choferes del transporte luego de seguirlos desde plantas de proceso. En Santiago, el jefe nacional de la Brigada de Robos y Focos Criminales de la PDI, Marco Rodríguez, entregó detalles de lo que hacían las organizaciones cuyos miembros fueron arrestados en el operativo desplegado en 3 regiones del territorio nacional.
Lo abordan con armas de fuego para luego hacer un trasvasaje del cargamento y llegar hasta la región metropolitana. De esta forma, lo ingresan a un mercado secundario que es acá en el terminal para poder venderlo. Los riesgos, como decía el fiscal, es que se pierde la cadena de frío. Es un valor mucho menor al que se comúnmente se transa. Y dentro de la investigación hemos logrado detener hasta la hora 22 personas.
Agregó el policía que incautaron camiones, vehículos menores, 7 armas de fuego, además de atacar el patrimonio con la brigada de lavado de activos. Se reveló también que se presume que los compradores tenían conocimiento sobre la procedencia de los productos. Se encontraron y retiraron 60 toneladas de salmón. El Servicio de Impuestos Internos también confirmó que indagan incumplimientos tributarios relacionados con traslado de carga sin documentos hasta facturas falsas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Para marzo de 2026 quedó postergado el plan de descontaminación del lago Villarrica, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente.
Autoridades de la zona apuntan a que se está pateando la pelota con una iniciativa que no cuenta con recursos para el primer año de implementación. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bío Bío en Temuco.
En medio del creciente deterioro del lago Villarrica, el gobierno decidió aplazar la entrada en vigencia de su plan de descontaminación. Lo que debía estar operativo en diciembre de 2025, ahora comenzará recién el 10 de marzo de 2026, extendiendo la espera para la implementación de medidas urgentes. El seremi de la cartera de la Araucanía, Félix Contreras, explicó que el plan aún permanece en proceso de firma y revisión jurídica, pese a que todos los ministerios del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ya suscribieron el documento.
Está en un proceso de firma, pero eso también involucra revisión jurídica previa, pese a que ya todos los ministerios que forman parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ya firmaron. El intento es que esto salga lo más pronto posible, de tal forma que el plan de descontaminación quede operativo antes del 10 de marzo.
Del próximo año.
Entonces. Del próximo año.
El retraso contrasta con las expectativas depositadas en esta herramienta ambiental diseñada para regular a los principales aportantes de nutrientes y fósforos al lago, entre ellos las pisciculturas. Consultado sobre el aplazamiento, el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, afirmó que independientemente de la fecha de entrada en vigencia del plan, su efectividad dependerá de contar con un presupuesto asignado para 2026 y que, de lo contrario, la herramienta solo permitiría ejecutar acciones de fiscalización.
Siento que esto es seguir pateando la pelota en lo importante, porque aquí lo importante es que el plan de descontaminación del lago Villarrica disponga de recursos. Lamento esta información, pero lo hemos, como alcalde, lo planteé hace mucho tiempo atrás, que mientras el plan de descontaminación del lago Villarrica no tenga una glosa presupuestaria en el presupuesto de la Nación, va a ser muy difícil avanzar como se requiere.
Por su parte, el alcalde de Curarrehue, Daniel Parra, indicó que aunque su comuna enfrenta dificultades por no contar con una planta de tratamiento de aguas servidas, comprende que se trate de temas administrativos.
Es importante primero que se pueda concluir, que pueda estar ya vigente para nosotros poder trabajar, pero a la vez entendemos que hay algunos procesos administrativos que siempre se tardan.
La radio intentó contactar al alcalde de Villarrica, Pablo Astete, sin embargo, señaló que se encontraba durante toda la jornada en audiencias, también durante este viernes. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Ministerio Público confirmó que el deceso de los 5 turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine